Arranca la Mecha, un programa de actualidad, política y humor. Ponele.
No inventamos nada, hablamos de casi todo con invitades increíbles.
Prende la mecha y fíjate de qué lado te encontrás.
Mañana empieza la escuela, hoy es el último día. Es el domingo más triste, culmina la bacanal. Dios Momo se va a invernar en su cueva de alegría. Tenemos que despedirnos hasta el otro carnaval.
Adiós, adiós, adiós.
Terminó la farsa, un mes y medio de fiesta. Ahora tan solo nos resta a este barrio saludar. Se va la murga entonando sus estrofas más sentidas para aliviar una herida imposible de cerrar.
Extrañaremos los ojos asombrados de los niños, el aplauso de la hinchada, las bromas en el camión. Extrañaremos la risa franca y clara de la gente, la crítica impertinente y el cansancio del pierrot.
Se terminaron los taxis y el trasnoche en la Giralda. Hoy pesan nuestras espaldas
otro año que pasó.
Hoy se cierran los tablados y se apagan las...
Muy buenos lunes para todos y todas que están del otro lado del dial, del otro lado del dial, radio escuchas, radio oyentes que nos están escuchando a través de la radio y quienes se nos están escuchando en este momento en Spotify, seguramente desde el futuro, porque todavía no están en Spotify. También vaya
seres del futuro.
¿Habrá ganado el bolso?
Sí.
Seguro no.
No, seguramente no. Bueno, ya que trajo al Club Nacional de Fútbol, es hora de presentar al co-conductor de la mecha, Mateo Monteiro. ¿Cómo andás?
Muy buenos días. Arrancamos con una canción que me piantó un lagrimón.
¿Viste? Es hermosa.
Sí, sí. No me esperaba ese arranque.
Letra y música de los Castro, familia.
Pegó al Cora. Pero bueno, acá con todas las ganas.
Muchas gracias, Mateo. Después vamos a andar un poco de tu fin de semana. ¿Cómo bien andabas, Nati?
Bien, con un poco de nihilismo. Porque es lunes.
No sé, que la gente no entiende.
No me acuerdo. Lunes. No me acuerdo, aparte, qué era.
No sé, cosa de la gente que estudia filosofía. Problema de ellos.
Problema de ellos.
Es un nicho.
Problema nuestro.
¿Qué porcentaje de personas saben lo que es la palabra nihilismo?
Pira de gente.
Eso, porcentaje no es un...
En humanidades, pira de gente.
Bueno, pira de gente en humanidad no hay, seguro. Pero bueno.
Yo calculo que hay un 5% de en todo el Uruguay que sabe.
No, pará, lo está matando. Para mí es un 10%.
Claro. Oh, tampoco dijiste un 50%. Bueno, hoy estábamos escuchando el arranque que decía mañana empieza la escuela. En realidad empezó hoy.
Sí,
un ya saludo. Ya se ven muchas moñas escolares. También arrancaron los liceos. Bueno, ¿qué extrañan de esa época?
Pa, de la escuela.
Porque también decía que se extrañan las épocas de eso. Habla mucho de... Como las letras de Murga, habla mucho desde de la memoria, la romantización de la época pasada.
A mí extraño en los principios de clase de la escuela.
¿Se acuerda?
Sí, me acuerdo mucho porque por lo general, salvo en algunos años, yo todos los años arrancaba en una escuela distinta.
¿Opa?
Sí. Entonces, bueno, era con mucha...
Eras
mucho
un nihilista de la escuela.
Sí.
No lo sé bien nada a ti.
No.
Tuve como 6 escuelas a lo largo de... Sí. Y en otro departamento también. Dice, un año en la escuela le dicen Artigas.
Chidas.
Sí. Pero bueno, siempre con mucha ansiedad. Y en el año que yo repetía la escuela, que no fue un año, Estaba muy ansioso también para ver los compañeros de clase.
Claro, eso es un tópico sumamente interesante verla. Pero eso, las listas se saben antes generalmente, ¿no?
Ah, yo era sí. De los que me enteraba ahí cuando caía. Depende.
Yo iba a la escuela tipo una semana antes que estaban las listas a mirar la maestra que me había tocado.
Claro.
Me tocó 3 años la misma maestra, me acuerdo, porque siempre fui a la misma escuela, a la 181, maestra Elena Quinteros.
Ay.
Obvio. Amo mi escuela, aparte es re chiquita, y me acuerdo que sí, que iba a mirar tipo qué maestro me había tocado y también se había repetido el tema núcleo. De mis mi núcleo de amigos en las clases. Tenía amigas mellizas que estaban en clases separadas, obviamente.
Ay, no sabías cuál es cuál, cuál te había tocado.
Y, pero ya sabías que una amiga ibas a tener, seguro.
Una iba a tener siempre, porque te iba a tocar una. Y siempre me tocaba la misma, en realidad. Y la otra siempre estaba sola.
Pa, le hacía bullying. Horrible. Obviamente los padres querían más a una que a otra.
Sí, sí, como sí. Todo como pasa. Todos padres, o sea. Sí, sí. Yo soy la hija menos querida.
¿Conservan amistades de la escuela?
Fa, yo no.
Yo.
Bueno, no.
Pero amistades, amigos, no conocidos, no, y eso no. Sí. Yo, o sea, tengo un montón de gente conocida, gente que quiero mucho, porque no. Eran sobre todo en los últimos años de la escuela, que ahí ya no me mudé más. Uh-huh. Pero bueno, después yo tengo.
No, yo tengo conocidos en el barrio, tipo que fui a la escuela siempre, o sea, porque todos íbamos del barrio. Pero amigos que mantenga el día de hoy, no, creo que no,
la verdad que no, sí. Mis amistades más fuertes y con las que tengo mayor vínculo no son tan alejadas. Yo creo que la amistad
del liceo
va fluctuando. No, el liceo también tengo, post-liceo. Tengo un grupo de amistades, pero yo creo que fluctúa, ¿no? No
fluye.
Hay amistades por momentos.
¿Se está dejando fluir, Rodrigo? Ay,
sí. Tengo la fluidez hecha amistad. No, considero que está. Vos estás en un trabajo y generás amistad con ese por ese momento. Claro. Y después la vida te separa y ya el vínculo no es el mismo.
Sí, obvio.
Exacto.
Sí, total.
Se disipa esa sensación. Y hay enamoramientos de amistades también, que querés estar siempre con esa misma persona y después te das cuenta que es un boludo bárbaro.
Sí. Claro.
Existe el ENR de las relaciones de amistad.
¿El qué?
El ENR en las relaciones de amistad, que es la energía de la nueva relación.
Uy,
va. Bueno, ese levantó con todo.
Pero viste en forma de Pablo y rezaba, ¿no?
No, fue mucha información para un lunes. Arrancó con nihilismo, que
no sé, yo qué
de acá,
sé.
De dos que somos, uno no entiende lo que es. Y después metió el ENR,
claro.
Muy fuerte.
Nos vas a hacer la carta astral en cualquier momento.
No, no, estoy lejos.
Bien. Yo conservo una amistad muy fuerte con mi amigo, mi hermano a esta altura, el lagarto, que hicimos los 2 años de escuela, los 2 últimos, y después estuvimos todo el liceo juntos. En la misma clase,
claro.
Que eso es difícil.
Es realidad. Re difícil, en realidad, sí.
Menos en quinto, que nos separaron porque se anotó mal. sí. Pues yo le dije, voy a la tarde, y él puso intermedio pensando que intermedio era la tarde, y intermedio, no es la tarde.
No es la tarde.
Pero después de esto, volvimos a estar juntos en la misma clase. Entonces fue como, nada. Y si bien a veces la vida nos... Uh-huh. No nos deja mucho tiempo para...
Mándale un saludo al lagarto.
Sí, le mando un gran saludo al lagarto, un gran amigo.
Hay cariño ahí.
Pa, sí, full. Es un hermano, es como...
Un hermano de la vida.
Me encanta tu apodo, lagarto.
Sí.
¿Nombre, Juancho?
No, Julián.
Bien. Julián.
No, acá es el momento donde abro el abanico hacia ustedes y dejo que me hagan bullying porque... Esas cuestiones que están contando, yo no las vi tanto porque fui a colegio.
Sí, ya sabes.
Entonces la continuidad era como mucho más asegurada.
Claro, era asegurada.
Sí, hay medio que una fraternidad ahí tiene.
Sí, mea pete, igual. Pero, creo que no está escuchando mucho el operador, pero no es tan así. No está tan buena esas cuestiones porque no conoces a mucha gente, se perpetúan algunas conductas.
Claro.
Algunas lógicas de grupo.
Exacto.
Ahí va, mucha lógica de grupo, me imagino, ¿no?
¿Y había repetidores?
Claro. Alguno que otro había, más en el liceo.
Pa, en la escuela era clave si te tocaba en el grupo algún repetidor. Era el que las sabía todas.
Obvio, la tenía re clara.
Que no le importaba nada.
Re clara.
El que se levantaba y decía, ¿podemos jugar al fútbol? A la maestra.
De una.
Estaba jugado, el verdadero muchacho jugado. Sí. Uno puede entender que está, no era tan así, pero conocía el peligro, ¿no?
Sí,
conocía el peligro.
Era el que iba a pedir las paletas de ping-pong en la dirección.
Uno tiene anécdotas de liciales que hoy si las repite es una barbaridad. Sí. Y incluso algunas cosas que hemos podido hacer nosotros y nosotras.
Sí, sí. Yo en el liceo era bravo, ¿eh? Los primeros 3 años del liceo fui un estudiante bravo. Bravo, bravo. Observaciones, salida de clases.
¿Le puedo preguntar a un amigo, a un hermano, como diría yo, que vos lo conocés bien, que es Carlitos Rodríguez, que fue compañero tuyo?
Carlitos Rodríguez, 2 años me tuvo que aguantar. Quinto y sexto, pero ahí ya estaba en otras vibes.
Sintonía.
Pero
se puede decir que es un mateo bastante intenso con la parcialidad tricolor.
Sí, en esa época. Sí, en esa época sí, pero está.
Barra termo.
Sí, era muy termo. Y bueno, con Carlitos tuvimos un quinto año humanístico en el Liceo 10, que era, no sé, la configuración grupal era todo lo que estaba bien y mal al mismo tiempo. Había límites muy difusos.
Hablando de Faustino Sarmiento, estaban del lado de la barbarie, ¿no? De la civilización.
Sí, obvio. Pero éramos de eso que cuando había que encarar, encarábamos. Yo en quinto me llevé solo una materia.
Habría que preguntarle a Carlito. A ver cómo
fue. Carlito creo que la peleó más. Fue más.
Y bueno, es cerro. Sí, cerro, claro. Cerro.
Le gustaba sufrir, le gustaba sufrir.
Si no se sufre, no se goza, diría Fabricio Mosquera, ¿no, Nati?
Sí, obvio.
Pero bueno.
¿Qué onda, Fabricio Mosquera?
No sé, hace poco lo vi cantar en el aniversario de mi club.
Wow. Yo era media terrible en la escuela, en el liceo ya se me pasó un poco, pero
hacías bullying, nos comentabas hace poco.
Sí, tenía ese problema. Después lo aprendí a manejar un poco mejor, lo resolví. Pero era un conflicto.
A mí me
seguís
haciendo bullying, ¿no? Sí.
Bueno, pero está, sos vos. pero en la escuela sí era, tenía muy buena aplicación porque, o sea, hacía las cosas, pero conducta más o menos. O sea, hablaba un montón, me gustaba hablar mucho. Los recreos medio que quemaba un poco.
¿Un poquito?
Sí, sí. Era
yo mi mejor recuerdo que tengo escolar es que tenía una buena organización ahí en el colegio, debo decirlo, porque tenía una cancha enorme de fútbol que era como
claro.
de pedregullo. Si te caías te hacías carozo, ¿no? La rodilla quedaba putrefacta. Pero tenía una buena organización que una vez por semana, el recreo te pertenecía a la cancha y se armaban un partido de un A contra un B, sí. O sea, de clase, y se generaban clásicos, ¿no? Todos los chochamu, los muchachos estaban deseosos de que sonara chicharra y nos dejaran ir con una pelota, y las veces que se olvidaban de la pelota se armaba un quilombo.
Claro.
O cuando la maestra te estiraba un poquito más y te sacaba minutos de recreo, era para lío tremendo.
No, ese momento de salir al recreo o el de entrar, ese era épico, tipo, entrabas tipo hecho, o sea, un desparpajo.
Y que en el recreo podía pasar muchas cosas.
Sí.
El recreo es un lugar de convivencia que pueden pasar,
muchísimo.
Te puede cambiar el ánimo del día en un recreo.
Sí,
¿verdad?
Casi un zoológico haciendo un paralelismo.
¿Eh?
Es un zoológico haciendo un paralelismo.
Sí.
Porque hay distintos escenarios en distintos lugares, hasta incluso plataformas donde puedes encontrarte cosas.
¿No? Distópico.
Sí, la cantina, puedes pasar todo un recreo en la cantina por un momento, si no agarrás y estás un poquito bicho.
Sí, pero eso, ¿no? Los amores se construyen en los recreos.
Obvio.
Y los desamores se sufren un poco en los recreos también.
También.
Uno se acuerda de años de mundiales con la tapadita, generaba mucha discordia.
Claro.
Sí.
Y los primeros actos de robo, ¿no? Uno ahí conoce la trapa, el
robo. A mí
tiene sus cosas lindas.
A mí una vez me robaron la merienda. Ese día me lo acuerdo como si fuera ayer. Sí. Yo no era de llevar mucha merienda. No era de llevar merienda. Llevaba plata para comprarme 2 bizcochos. Bueno, algo así. Y un día había llevado, como mi madre me había hecho, como un sándwich ahí. Y tenía plata.
Me estaba dando un poquito de ternura el relato.
Tenía plata y me había comprado una spray. Que en el momento que iba a la escuela no era muy común.
Para la anécdota y ahora ponerle más drama al relato.
No, no, pero me había comprado una spray. Que en ese momento era difícil acceder a una bebida. Hoy por hoy compramos, estamos acostumbrados a comprarla, pero antes era una plata. O por lo menos para mí, niño. Y en casa no se tomaba tampoco bebida, solo los domingos a veces. Entonces estaba, tenía esa bolsita, la tenía atada a la mochila, uh-huh, porque tenía miedo que se me moje tipo los cuadernos, viste, con claro, el spray.
Era su niño con su spray.
Sonó el timbre, me doy vuelta, no estaba la bolsita.
No.
Me habían robado la merienda. Y
te pusiste malo como una araña.
No, sí, me puse malazo. No malo, malazo, porque no tenía plata aparte.
Hambre.
Y en un momento, viste, cuando sos niño, esto era tercer año. Cuando sos niño, la frustración a veces no sabes cómo manejarla y te pones a llorar. Y me puse a llorar.
Oh.
Y todo este cuento termina. Que terminé como en la sala de maestras, tomándome un capuchino con una medialuna que era gigante, ¿no? Era yo. Claro, que era que tenían las maestras.
Era el verdadero, mirá de quién te burlaste, Barra.
Terminé con las maestras acá, comiendo una media luna.
Todo el recreo sentadito en una mesa, tomando un capuchino, y la maestra me decía, bueno, no te enojes, yo qué sé. Bueno, era un momento difícil el Uruguay también, y yo entiendo que capaz, un spray y un sándwich estaba medio a la mano, taca, fue.
Claro. Uh-huh. Él era solo un niño con su spray y un sándwich que le había preparado a su madre. Y se lo birlaron así.
Delfina.
Ya lo estabas, saboreando.
Sí, obvio, claro.
Era divino. Tu momento del día.
Era mi momento del día. Delfina, la maestra, una cra mal.
No le pasaba maestra. Que a veces cuando te dan un poquito de plata también para la merienda, y a veces no tenían cambio, uh-huh, y te dan un poquito más de lo que te dan habitualmente.
Sí.
Y ahí el niño y la niña irresponsable no volvía convuelto.
No, obvio.
No, obvio.
Se lo gastaba
sí,
todo.
Sí, se lo gastaba todo.
Incluso obvio. Invitando a sus amigos, amigas
sí.
también, ¿no?
Sí, sí, yo hacía eso. Los Nicolo, era como festín de Nicolo, si tenía moneditas de 5, porque salían 5 sí. aparte. Pero yo iba al comedor y era muy amiga de la auxiliar que estaba en el comedor. Y generalmente me daba pan o me daba a deshora.
Claro.
Iba a deshora o me daba torta o me daba cosas porque me quería y me daba cosas a deshora. Tipo,
clave.
Tenía beneficios.
Yo fui al comedor de todos los años de la escuela, solo uno tenía comedor. Fui un año y me acuerdo había el postre, que sí. siempre era o una fruta o a veces un alfajor si llega como una donación de sí. alguna empresa.
O y a veces, flan también. O...
Sí. sí. Y el postre era una galletita al agua con un pedacito de membrillo y de queso.
Sí.
Ese era el postre.
Sí.
Y cuando había ese postre, la cocinera nos avisaba en el recreo uh-huh. y nosotros jugábamos a las bolitas o al fútbol o penales apostando el postre. Le apostabas al otro... Oh, te juego piedra, papel y tijera igual. Entonces, a veces podía volver lleno de galletita del camino a tu casa comiendo.
Claro.
Porque habías ganado las apuestas y a veces volvías con una tristeza. Yo era de los que volvía triste porque siempre perdía, ¿no? Era
claro.
típico que perdía siempre hasta que me di cuenta que...
No tenías que jugar más.
No tenía que jugar más. Agarré rechazo a las apuestas ahí.
Le quiero mandar beso a Rosita, que hasta el día de hoy me la cruzo a veces en el barrio, y es como está, una persona muy que recuerdo con mucho cariño de la escuela porque tenía como un amor por todos.
Ah, y ahora todo
y porque me daba comida.
Todos romantizan a los sí. maestros, y bien que le hacían la vida imposible. Uno no conoce la maldad. No conoce la maldad hasta que le toca a una maestra o un maestro suplente. Lo que le hacen la vida imposible, los botijas, es como un mensaje horrible, pero a mí me pasó en carne propia. Pobre mujer, le hicieron la vida horrible.
No, un cuadrito.
Te das cuenta después que estaban dando sus primeras armas, ¿no?
Claro, obvio, sí.
Pero no sé por qué se da eso.
¿Y maestros malos tuvieron? Malos de malos de que para que un niño es malo. Es tipo, no
sí.
deja jugar, no deja, te echa...
O sí, o tiene como... Yo creo que en nuestra época todavía se mantenía alguna cuestión media con
sí,
la autoridad
sí, sí.
ahí.
Claro.
Que estaba media... sí, yo tuve una experiencia con una maestra una vez que no estuvo buena. Porque yo no... ya no me quería sacar el gorro para cantar. Tenía una boina, en realidad.
Claro.
No tenía un gorro.
Ah, no, no, ay, una no. boina.
¿Qué? Tenía una boina.
Realmente
cayó con la...
Y no me la quería sacar para cantar el himno. Y fue...
Ibas al comité de chica.
Pero es increíble, porque después la palabra nihilismo, ahora usa boina. Falta una polera, eso es un intelectual.
Claro. Del comité a la escuela, con la boina, el termo y el mate.
Y no me la quería sacar para cantar el himno y hubo un momento intenso ahí.
Y no
canté el himno, me dejaron en la dirección.
Ah, yo hubiera hecho lo mismo que la maestra.
Sí, bueno.
Solemnidad ante todo. Es el himno, señora.
Claro.
Y bueno, ta, esa experiencia no estuvo.
Transgresora acá, desde la cuna, Natalia.
Sí, sí, la sí, que sí, sí. Me puse de rebelde ahí y está. Aparte, ya me conocía que yo era media.
En la escuela que iba un año, había una maestra que tenía muy mala fama entre los niños, claro, y los padres también.
Ah, y reproducían eso.
Como claro, era como la peor, ¿no? Y no puedes creer que me tocó con ella. Y era heavy,
era
en serio.
Era una posibilidad.
No, no, era heavy, tipo, no volaba una mosca en esa clase. Sí. Una semana de clase, todos mis amigos en el otro salón, uh-huh, yo en un salón donde no conocía mucha gente, y pasó una semana y me acuerdo entra, no sé, una funcionaria de la escuela y dice, Mateo, te vamos a cambiar de clase. Porque, no sé, esos cambios de...
Sí, que hacen repentinos.
Pa, y me salvó la vida esa persona. Sí. Porque fue una semana, o sea, heavy. O sea, no sé, si vos no tenías, te retaba. Te mandaba a poner los cuadernos, uno de cada color. Uh-huh. Y sí, y yo me no sé, o no le dije a mi madre, o no lo hice, uh-huh, o no sé qué pasó. Y claro, pasó 20 minutos...
Humillación total.
Sí, sí, humillación, porque no había forrado el cuaderno, ¿no?
Qué ecosistema bárbaro las papelerías en los días previos, ¿no?
Tremendo. Yo tenía un almacén que era tipo para eso, era el almacén de cosas de la escuela, que íbamos todos, o sea, todos nos encontrábamos ahí o comprando moña o comprando
hay
las cosas.
Hay gente que tiene fetiches con las papelerías.
Yo.
Sí, ya lo sabía, por eso te pedí.
Yo iba con el cuaderno y el lápiz, y una goma, y que la... Perdía.
Yo perdía todo.
Yo pedía en la escuela igual.
Se pierde enseguida, ¿eh? No, aprovecho a dar paso que el club digo, ya le está juntando útiles escolares para las tres escuelas de Jacinto Vera. Bien. Hasta el 10 de marzo. Y aprovecho también este paréntesis como para cambiar rápidamente el tema, porque mañana son los fachos de carnaval. Termina el concurso. Día martes, ¿no? Todo es tristeza y dolor para los quienes amamos ver planillas Excel hasta altas horas de la madrugada. Que capaz que lo hacemos igual, claro, en un acto de irresponsabilidad.
Y mañana Benito.
Claro, pero bueno, ¿tienen sus candidatos, candidatas?
El Murga sí, después el resto, la verdad no. Tengo tirar, corazonadas.
Tenés que tirar.
Tengo corazonadas.
Me pasa lo mismo, porque no me siento muy autorizada para opinar.
No, yo voy a opinar de desconocimiento.
Ahí va.
Es la mejor manera de opinar.
Sí,
ahí va.
No hagamos falacia de apelación a la autoridad. Todos podemos opinar,
sí,
acá.
Sí, sí. Yo voy a opinar desde alguien que se aprendió los nombres de la murga hace un año. O sea, hace un año atrás no tenía ni idea, ¿no?
Es como dice que Somaro en su bajada, que le canta La Noche de Fallos, que habla de que para mí gana una comparsa tal, dicen en un momento, y ni siquiera la había visto, con full convicción.
Claro, claro.
Esa es la idea.
Bueno, Murgas, voy a tirar mi top 3, que es Nos Obligan a Salir. Para mí se mete Asaltantes con Patente en segundo lugar, y Queso Magro en tercero. ¿No? Para mí, un batacazo. Pero
hoy está Asaltantes en el Teatro Verano.
¿Sí?
Puede cambiar la égida.
Puede cambiar, pero para mí están entre esas tres. En ese orden. Después en revista, una corazonada, me parece que está entre Tabú y
Uruguay
La Compañía.
¿No? Sería más de 50 años.
Y voy a decir, Tabú me gustó un poco más, a mí.
¿La viste?
La vi.
Bien.
Vi Tabú y La Compañía. Las otras no la vi. Pero para mí va a estar entre esas dos igual. Por los comentarios, por lo que la gente comenta.
¿Las otras categorías?
Humorista y solo Los Chovis.
Gana Los Chovis.
Así que voy a decir Los Chovis. Y después vi Valores e Integración. Y me gustó más Integración.
Ok.
Que Valores.
Yo... Y para, te falta Parodista.
Parodista, ahí va.
Parodista, Zíngaro, creo que no.
Zíngaro.
No. No le saca a nadie porque aparte de ser para mí un espectáculo que tiene momentos muy buenos, de verdad que tiene momentos muy buenos. Tiene algún momento que es malo, pero bueno, es un espectáculo largo, yo qué sé. No sí. Es fácil. Tiene una carga emotiva que es zarpada.
Sí.
Para mí en eso juega y tiene a una figura para mí que de carnaval que la rompe. Entonces...
El Rusito González.
No. Hace un trabajo, nada, muy bueno. Y eso, la carga emotiva, ¿no? Yo que no soy... O sea, no entiendo mucho de carnaval, menos de parodistas... cuando lo vi, vos se te queda un nudo en la garganta, ¿no? De emoción. Los locos logran transmitirle, logran llegarle a la gente y me parece que es un espectáculo.
Redondito.
Sí, zarpado.
Nati.
Yo digo que comparsas valores, me gustó su espectacularidad. Valores, me parece que y después integración. Porque después no vi más nada. Después, en Murga es una expresión de deseo que gane Saltantes, porque ta, me gusta Saltantes siempre. Segunda, el queso, me parece que está para pa segundear y nos obligan a salir. Tercera.
¿Y la otra es conjunto?
No, los muchachos. Teoría. Los muchachos. Para mí los muchachos está buena y casi siempre me gusta más la compañía también.
¿Y humoristas?
Y tal, como humoristas no vi nada. O sea, los chovis, pero tal, porque es tipo los chovis.
Bueno, yo le voy a decir medio rápido, así no nos extendemos mucho más. Categoría, y tomen nota para las pencas porque es la palabra autorizada.
Dale.
No, humorista gana los chovis, segundo lugar Sociedad Anónima, tercer lugar Fantoches. Parodista, primer lugar, se dirime en estos días, hoy, cuando voten los muchachos se va a dirimir, que es mañana, porque también viene la presencia de Moria Kazan a verlos, porque hay una parte de su espectáculo que en la segunda parodia, o en la primera, no me acuerdo, en la primera parodia que hace Partner de Freddie Mercury, que la parodia de Freddie Mercury es un Atkinson, que es un actor que su papel es de Moria Kazan, y vamos a tener la presencia de Moria acá en el Teatro Verano Magistral, y después viendo una planilla de Excel porque se quedan los fallos.
Muy bien.
Datazo.
Datazo.
Gana los muchachos, que es quien más me gustó. En revista, para mí gana Tabú, segundo de la compañía y tercero Gala. En comparsa, quiero que gane Valores, pero gana Jambo, segundo Valores, tercera integración. Y en Murga, no pasa Asaltantes. Tengo cabeza a cabeza, no solían salir con Asaltantes. En tercer lugar está la Murga, la Murga de la Unión, la nueva milonga, que es un amor que hizo emocionar en su retirada, en su bajada, en su canción final también. Cuarto lugar a La Gran Muñeca, el quinto lugar al Queso Magro. Ese es mi veredicto.
Muy bien. Bueno, estaremos atentos.
Atentos. Y veremos cómo se administran los tiempos para llegar a ver a la categoría Murga, que es lo que más interesa, ver los fallos, ¿no?
Exacto.
Así que, bueno, hemos cerrado un gran bloque inicial, hablando de nuestras memorias, nuestras andanzas y nuestras travesuras también, nuestros periplos de comienzos de clases. Y a través de lo mismo, después de la pausa comercial, ya tenemos a Marcela Dacol, quien se estuvo aguantando estos dimes y diretes que estuvimos diciendo, por FENAPES, que nos va a estar hablando un poco del comienzo de clase y el conflicto docente. Pausa comercial y volvemos con más de La Mecha.
De fiesta, ahora tan solo nos resta a este barrio saludar. Se va la murga entonando sus estrofas más sentidas para aliviar una herida imposible de cerrar.
Escuchando a los fundamentalistas del aire acondicionado y al indio Solari, veamos de las copas más lindas. Un gran tema que tiene. Hubo una kermés este sábado.
Este sábado, sí.
Pero bueno, ya es turno de presentarla a ella. Marcela, ¿cómo estás? Disculpe por aguantarnos estas cosas. Fuera de aire estuvimos ahondando un poquito más de nuestras travesuras de andanzas.
Bueno, gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Y no, para nada, no. Para mí fue un placer y escucharlos y empezar también a hacer memoria de nuestros primeros años en la educación. Y es lindo porque, a modo de conclusión y antes de ingresar al tema, ¿no? Cómo lo afectivo es lo que definitivamente nos marca. Porque todas las memorias que ustedes traían tenían que ver con eso, ¿no? Con la amistad, con la cocinera que me quería, con la maestra buena. Entonces, esas cosas son las que realmente trascienden. Y los vínculos, la relación humana es realmente lo más importante a rescatar.
Sí, y estamos como hablando de anécdotas que capaz que si uno las pone en valor hoy no las haría, pero también son producto de la frescura y del momento y de la inocencia también. Y eso también es bueno ponerlo en valor. Marcela, metiéndonos en el tema que es un poco mucho más serio y es necesariamente donde tenemos que enfocar, no, te quiero preguntar por la lección de horas. ¿Cómo es el conflicto? ¿Cómo viene? Yo anduve leyendo por ahí que se dio muy tarde. ¿Nos podés poner en contexto para la gente que no sabe cómo es el momento hoy en día?
Sí, hablábamos con Mateo justamente de eso. Qué difícil que es para quienes no trabajan en secundaria y en UTU, ¿no? También poder entender lo que es nuestro sistema de elección. Nosotros formamos parte de un escalafón docente, ese escalafón se mueve año a año el puntaje, nos vamos moviendo, ese puntaje se genera con la evaluación que hacen nuestros superiores, que ya sean los directores liceales o los inspectores de asignatura, y en ese escalafón estamos ordenados, y por ese escalafón elegimos horas. Entonces la elección de horas es anual. Nosotros ahí vamos a un llamado, porque aparte nuestra relación laboral, nuestro contrato, se genera a partir del 1 de marzo y cesa al 28 de febrero del año siguiente. Claro. En este caso 29 de febrero porque es un año bisiesto. Ese es nuestro contrato laboral. Nosotros habíamos llegado como sindicato con las administraciones anteriores a poder participar de lo que se llamaba todo el proceso del acto de elección de asignación de horas, que empieza muy temprano. Ahora, por ejemplo, en este momento, los docentes estamos recogiendo o estamos firmando y tomando notificación de lo que es el informe de dirección liceal. Eso a su vez se eleva, hay una junta calificadora que por allá por junio empieza a calificarnos y a ordenarnos en ese escalafón. Luego hay una publicación que los docentes apelamos o no apelamos porque puede haber algún problema, por ejemplo, con lo que tiene que ver con nuestras inasistencias, que a veces se han sido correctamente justificadas o no, todo ese proceso es de clarificación. Y luego de la tercera publicación del listado, ahí ya, cuando se despejaron las dudas, se genera lo que es el llamado a la elección de horas para el año lectivo siguiente. Que si todo el proceso se da de manera clara, en tiempo y forma, debería estar fijándose para noviembre, últimos días de octubre, y en noviembre, máximo diciembre. Nosotros habíamos llegado a ese sistema saludable donde primero elegían, porque los primeros que eligen son la docencia indirecta, y acá explicar un poquito que la docencia indirecta son los que tienen los cargos, digamos, fijos dentro de la institución educativa, ¿no? El equipo de dirección, subdirección, ayudantes preparadores, los adscriptos, las otras figuras de acompañamiento pedagógico, como son, por ejemplo, asistentes de laboratorio, y ahí, bueno, es obviamente cada laboratorio es específico, ¿no? Física, química, biología, las personas encargadas de la biblioteca, etcétera, etcétera. O sea, todas esas figuras de acompañamiento. Luego de eso se inicia la primera ronda de efectivos, que son los que concursamos ya y estamos efectivos en el escalafón. Y luego está toda la ronda de interinos, que son compañeras y compañeros egresados que no concursaron todavía, por lo tanto no han generado su derecho a efectividad. Todos esos componemos la masa trabajadora de secundaria. Eso se da por rondas para que, bueno, primero se establezcan las instituciones, el equipo estable, y luego se da la ronda de efectivos, que son los que generan su primer derecho, y luego pasamos la de interinos. Esta administración en los últimos años ha venido deteriorando bastante todo este proceso. Lo ha venido deteriorando por utilizar incluso palabras que ellos mismos utilizan, que es esto de desidia y poco apego, ¿no? Donde han sido bastante desprolijos en los llamados y en la fijación de los plazos, y este año fue el máximo de la desprolijidad en la gestión, donde las elecciones todas pasaron directamente a febrero, o sea, en diciembre no se hizo llamado, y eso ha desordenado todo, porque el viernes fue primero de marzo, cuando tenían que asumir los equipos fijos, o sea, teníamos que renovar nuestro contrato laboral, muchos liceos todavía no los tienen establecidos o no los tienen completos, no están todas las figuras pedagógicas allí, y los docentes empezamos a elegir a partir de esa fecha, algunos de nosotros fuimos a elegir a mitad de febrero, lo que después también te genera todo lo demás, que es cómo se arma el horario por parte de las instituciones educativas. Porque es todo como un ensamble, es un puzzle, ¿no? Donde vamos teniendo cabida en la grilla de horarios los docentes de las diferentes asignaturas, y allí tenemos diferentes cursos. Y hay que respetar muchas cosas. Ahora, por ejemplo, la franja horaria en el caso de los talleres, los turnos de entrada y salida, y la lamentable, digo yo, superposición horaria que a veces tenemos, porque también estamos obligados a trabajar en más de un lugar y eso hace que se dificulte más poder organizarse. Sin duda un error de esta administración en general, del gobierno obviamente que tenemos y la administración de la educación va en ese sentido, que tiene que ver, bueno, con un sesgo autoritario de no dejar participar a los sindicatos, cuando en realidad, digo, nosotros habíamos dado ya sobradas muestras en todos estos periodos anteriores de que estábamos ahí un poco como garantes de todo este proceso y aparte siempre alertando de las fechas y de que en tales plazos tendrían que estar los instructivos, de que en tal plazo les avisábamos, tiene que estar tal cosa, porque nosotros, a ver, somos como sindicatos los primeros interesados de que nuestras compañeras y compañeros puedan elegir de manera saludable, de forma oportuna, y no pasar por este momento que estamos vivenciando realmente de mucho estrés. Por eso digo, la FENAPES en una declaración que hizo caracterizó este inicio de cursos como caótico y caracterizó también este inicio de curso como ficticio, porque la verdad es que hoy, lunes, están las instituciones recibiendo lo que se llaman los séptimos, que antes eran los primeros, ahora se les llama séptimos años. Y bueno, es simplemente una jornada de bienvenida, donde se le va a dar los horarios a los chicos y volver, y eso es lo que va a disimular lo que está pasando en muchos liceos del país, y es que no está todavía todo el cuerpo docente. Es más, nosotros tuvimos a las preparatorias la semana pasada, donde acordamos qué actividades íbamos a hacer hoy de recibimiento, sin saber qué docente va a estar todavía haciéndose cargo de la actividad.
Se produce como un desfasaje, ¿no? En esto que decía, en este desfasaje, yo la pregunta es, ¿por qué esto es producto de una planificación? ¿Es una decisión política generar que esta elección se dé en febrero y no en diciembre? O sea, la pregunta es, ¿esto está planificado, este desfasaje? ¿Cuál es el pensamiento a la hora de tomar esa decisión? Si no, también es ineptitud e ineficacia y no escuchar también a los docentes. Y en ese sentido, ¿qué impacto tiene esto? ¿Qué consecuencias a largo plazo en el año calendario pueda llegar a tener?
Bien, yo creo que son las dos cosas que vos mencionaste. Primero, el generar el caos es también desacreditar la educación pública estatal. Es un elemento bastante importante para esta administración, en general demostrar de que las cosas no andan bien en la educación pública estatal y que no merece por eso el esfuerzo de recursos y la desacreditación de cómo funciona para, bueno, de alguna manera ser campo fértil para otras propuestas que andan de poder recibir todo lo que tiene que ver con el alumnado o el profesorado que tenemos. Y por otro lado también sentimos que quienes están dirigiendo la educación no están tan preparados como decían, no son los mejores, y en este proceso han dado sobradas muestras también de que eso es así. Porque también a nosotros nos parece poco inteligente que en este año justamente, que es prácticamente el año bisagra porque ya entramos en el año electoral, hagan las cosas de esta manera. O sea, de todo lo que estaba mal, no dejaron nada por hacer. En lo que me decías de la repercusión, nosotros tenemos una repercusión muy seria que ahora no estamos hablando y que tiene que ver con el proyecto educativo que esta transformación educativa encierra y que seguramente va a ser muy nocivo y nefasto cuando lo veamos, ¿no?, en perspectiva. Pero de manera inmediata te puedo decir que ya el cuerpo docente ingresa estresado, porque no es lo mismo para una trabajadora, un trabajador, terminar el curso, o sea, de haberse ido a su casa en diciembre del 2023, ya sabiendo a dónde iba a trabajar, en qué turno iba a trabajar y cuántas horas iba a trabajar, a esta incertidumbre llegar a febrero, a estar programando en estos días a la corrida, y donde aparte muchos compañeros todavía están en la incertidumbre por el choque de horarios, que no sabemos, si bien nosotros hemos acordado, porque aparte es una garantía del docente que si sos efectivo y sos, como se le dice entre comillas, dueño de tus horas, no estás obligado a renunciarlas, pero va a llegar un momento que es insostenible el arreglo de horarios, no se va a poder recomponer más, por tanto hay compañeros y compañeros que se van a ver obligados a dejar esas horas que tenían y volver a la bolsa para volver a elegir que quién sabe qué habrá, dónde y cuándo. Y otra cosa que no quiero omitir es la situación que nosotros tenemos, que es muy dura, cuando yo decía esto de nuestro contrato laboral, y es que nosotros no tenemos seguro de paro. O sea, te quedas sin las horas, te quedas sin las horas, te quedas sin trabajo. Y esto hace que caiga, y esto es muy serio, todo lo que tiene que ver con nuestra seguridad social. O sea, no tenés cobertura médica, ni vos ni tu familia. Nosotros tenemos un cuerpo docente altamente feminizado, 73% somos mujeres, muchas de nosotras somos jefa de hogar, por tanto... es de orden tener la seguridad laboral, la estabilidad laboral, porque te va a dar ese respaldo que nada más ni nada menos tiene que ver con la seguridad social y con la salud. Y otras cosas, digo, que da para hablar en sí, otro momento, sí, ¿no? Sí. Que nos ha pasado ya años anteriores con este corte, donde después es difícil que la administración reanude nuevamente de manera rápida el contrato, y cuando tú vas a pedir tu... A BPS, por ejemplo, tu proyección laboral la ves interrumpida. Eso también es malo, por ejemplo, a la hora de concursar, si se te presenta un concurso, y obviamente cuando quieras reclamar algún beneficio social.
Siguiendo un poco, retomando un poco lo que veníamos hablando de este comienzo de clases, primero recomiendo entrar al Instagram de FENAPES, que subieron una publicación que el presidente en la rendición de cuenta habló 5 minutos de la educación, le destinó, no nombró a los docentes, o sea, los omitió. Y hicieron como una nube de palabras que más utilizó y fue ¿qué? La palabra. Nada, como detalle también para ver con qué bueyes estamos arando, ¿no? Bueno, esta cuestión de la elección de horas que iba a ser en febrero, que eso ya, o sea, la administración lo comunicó en diciembre. También hubo un rol activo también del sindicato a nivel nacional con alguna serie de propuestas, digamos, contrapropuestas, que siguiendo la lógica de estos años se omitió. Pero bueno, ¿cuáles eran también las propuestas del sindicato respecto a esto que avizorábamos? Porque tampoco es que ya se sabía que si se atrasaba la elección de hora íbamos a tener un año caótico.
Así es. Nosotros hemos planteado a nivel de FENAPES, nosotros tenemos dos instancias de negociación, una que es la bipartita directa que se hace con la dirección general y otra que se hace a nivel CESEU, que es la coordinadora de sindicatos, y lo hacemos ante CODICEN de la ANEP. Acá ya abro un paréntesis, si me permito invitarlos para luego, 18:30 habrá una conferencia de prensa en el local de FENAPES donde toda la CESEU va a hacer su evaluación sobre el inicio de cursos. Y bueno, en estos ámbitos bipartitos han dejado de ser ámbitos bipartitos, ¿no? O sea, en realidad nosotros llevamos las propuestas, las autoridades pasan por escuchar, pero luego no hay una devolución. A veces hay respuestas que no te las dan nunca y otras que no son una respuesta que, bueno, den solución a los planteos que llevamos. Nosotros concretamente, ahora en las bipartidas anteriores, habíamos, por ejemplo, planteado lo del cobro retroactivo a 1 de marzo para aquellas docentes y docentes que no pudieran elegir sus horas en tiempo y forma, porque de hecho no es responsabilidad del docente no elegir porque no esté llamado. Habíamos también planteado, esto lo hemos planteado desde octubre del año pasado, que es lo que tiene que ver con la creación de grupos. Que la administración, y acá también es un poco de tozudez de parte de la administración, de decir yo hago esto y no me quiero mover de lo que digo que voy a hacer, pero también hay un fin presupuestal, y es que no se crean los grupos de acuerdo a la proyección que deberían tener. Entonces, ya la primera matriz que sale publicada es muy por debajo de lo que nosotros sabemos que después la administración va a crear. La administración lo dice en los medios, nos lo dice a nosotros, que va a crear a demanda, pero eso trae muchas consecuencias, ¿no? Trae consecuencias para los chicos, porque esos grupos creados a demandas en realidad todavía están en lista de espera, y esa lista de espera va a ser hasta después de la semana de turismo, o sea, hasta ahí es cuando está el grupo de espera. Por lo tanto, todo este primer mes el estudiantado se lo pierde, literalmente. Y también genera una inseguridad para el cuerpo docente, que tiene que elegir, y que de haber estado disponibles esos grupos en esos liceos en tiempo y forma, hubieras podido optar por tus horas de otra manera. Entonces, eso también afecta al funcionamiento de las propias instituciones. Nosotros lo venimos advirtiendo desde octubre del año pasado. Pero bueno, hay acá, yo decía, un fin presupuestal, porque el no generar estos más de 70 grupos, que alrededor son 80 grupos que se van a crear, porque ya en los últimos 3 años la administración ha operado de esta manera, hace que no estés generando lo que ellos consideran un gasto, ¿sí?, sobre esas matrículas y sobre esa mano de obra. No sé si me explico. Sí. Son 80 grupos que los tienen, digamos, ahí en el cajón, sabiendo que van a salir, pero que no se hacen efectivos a partir del 1 de marzo. Y quieras o no, un mes de ahorro, de pago de salarios, de pago de matrículas, de pago de BPS, a la administración le genera una caja.
O sea, estamos hablando que la administración prefiere ahorrarse, digamos, cierto dinero, y bueno, atrás de ese ahorro de dinero, en realidad hay estudiantes que están esperando para comenzar las clases, docentes sin grupos, liceos que después se van a tener que acomodar a esos nuevos grupos que vayan a surgir, o sea, más trabajo todavía para las autoridades del liceo y las secretarias y el equipo de dirección. O sea, estamos hablando que no es solo caótico este arranque de clases, sino para después de... Esto se va a alargar por lo menos hasta mediados de abril.
Es que me parece que los oyentes deben tener en algún momento contacto con sus hijos o familiares o vecinos, donde a veces llega junio y no tienen el docente. Claro. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Entonces explicar de que también son las decisiones políticas que se toman las que repercuten dentro de la institución educativa, que no es responsabilidad ni de la dirección liceal ni del docente no haber empezado en tiempo y forma y no tener todo su equipo conformado.
Y frente a este no diálogo, porque también veíamos, ¿no?, cómo hay una perspectiva de nosotros estamos construyendo la transformación educativa y ustedes están, bueno, en esto de la puesta en escena que traía Cherro, diciendo que lo único que hacían era ir a los medios y todo lo demás, que tiene que ver también con esto de la construcción de una transformación que no contempla a los docentes, que son parte fundamental, y a los estudiantes, de la construcción de la educación. Las instancias de diálogo son nulas o pocas. ¿Qué medidas ustedes prevén que pueden haber con respecto a poder ser escuchados en estas cuestiones que las vienen como diciendo desde hace un tiempo a esta parte, y en las pruebas queda que la realidad supera la ficción? qué medidas prevén que pueden llevar adelante como para que eso sea oído y de alguna forma detener algunas cuestiones que, como decía, son transversales y que van a joder el año, digamos, a todos.
Así es. Sí, nosotros en realidad estamos asistiendo a lo que es como una parodia de la democracia y la participación, ¿no? Hago como que te escucho porque te recibo, pero en realidad todos los puentes están dinamitados y no hay ninguna respuesta. Nosotros como FENAPES tuvimos ya una primera asamblea general de delegados a fines de febrero, donde las filiales de la FENAPES trajeron todo tipo de propuestas. Nosotros tuvimos las reuniones con nuestros afiliados y se tradujeron propuestas de paro al inicio de curso, no inicio de clases, paro por tiempo indeterminado, o sea, para explicar un poco todo el abanico de propuestas que las compañeras y compañeros estuvieron pensando y resolviendo en sus territorios. Y en esta asamblea, que fue muy extensa, tuvimos, pero con un excelente nivel de diálogo y de intercambio. Mirá, te digo más, hasta estuvimos hablando, o sea, uno de los ejes de conversación tuvo que ver, por ejemplo, con inteligencia artificial, uh-huh. y de la sustitución de rol de docente. O sea, para poner algunos elementos en la mesa, digo, de cuánto abarca el diálogo en una asamblea de delegados de la FENAPES, que no es solamente el vamos al conflicto, vamos al paro, ¿no? A lo que me pasa día a día, sino que es también esto de pensar la educación en perspectiva. Pero concretamente sobre las medidas, tomamos la medida que todos entendimos que era la más saludable y era que nosotros no íbamos a ser el obstáculo para el inicio de cursos. Esa, ¿no? Cliché que se reitera año a año de que nosotros somos los que en realidad ya el primer día no vamos, no asistimos, no queremos trabajar, somos el palo en la rueda, como en algún momento dijo el presidente de la República. Bueno, nosotros no lo íbamos a hacer, por eso es que tomamos esta decisión. Y ahora el sábado 16 vamos a tener una nueva Asamblea General de Delegados donde vamos a poner sobre la mesa todos los elementos de este inicio de curso y obviamente todas estas baterías de propuestas que están desde las filiales, que las tenemos ahí, que no, es discutir de qué manera vamos a movilizarnos a partir del 16 en más. Nosotros no lo descartamos a ninguna de ellas, pero sí nos vamos a dar esa discusión del cómo, ¿no? Uh-huh. De qué metodología vamos a implementar para llevar adelante las medidas de lucha.
Bien. Quedaremos atentos a la decisión que tome FENAPES. Nos estamos quedando sin tiempo, pero hace unos minutos en tu intervención anterior hablabas de estas como visiones autoritarias que tienen o no involucrar también al diálogo a los docentes que forman parte y son la parte más importante. Ha salido a la luz una parte del programa en relación a la dictadura en el eliminar la concepción de terrorismo de Estado cuando se habla de la misma, ¿no? Uh-huh. Esto es como caló muy hondo y ha salido a la luz. Y eso es algo que deja ver, ¿no? Avisora cómo es el panorama que están realizando y que están llevando a cabo.
Sí, la verdad que el nivel de terraplanismo, yo digo a veces, que tienen las autoridades es increíble. Sí. Pero mucho autoritarismo, nosotros sacamos una placa que dice al terrorismo de Estado, lo vamos a seguir llamando terrorismo de Estado, porque aparte tampoco es un término que acuñó el docente de izquierda, no sé si me explico,
claro.
¿No?
Sí, sí.
O sea, hay un trasfondo científico, histórico, que determina cuáles son los términos que tenemos que utilizar.
Y está avalado por organismos internacionales,
exactamente,
¿no? Es que se le
ocurrió a FENAPES, claro, sí, pero te lo pintan de esa manera. Y por otro lado, yo leía a este candidato, que no lo quiero nombrar para no darle los 5 minutos de fama a este candidato que salió diciendo que los que estamos afiliados al PIT-CNT somos por poco enemigos públicos número uno, salió justo diciendo, lo estaba leyendo la de mañana, y cuestionando lo que tiene que ver también la ideología de género, de la alta peligrosidad que tiene enseñar, exactamente, haciendo foco en esto, ¿no? De que tanto eco que estamos haciendo sobre el terrorismo de Estado y que es peor la ideología de género que se instala. Que esto también es otro hilo, ¿no? O sea, así como están prohibiendo ese término, está también bastante censurada todo lo que tiene que ver con la educación sexual, nos decían las compañeras y compañeros que trabajan en biología y también las compañeras que trabajan sexualidad en los liceos, de cuán delimitado tienen claro. ahora todo lo que tiene que ver con el programa trabajar.
Los retrocesos y retrocesos retrógrados también. Torre. No, hablabas de 5 minutos fama, yo te diría un 2% de fama de lo que tiene por hoy el candidato. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Bueno. Ha sido un placer locurar el panorama. Que es desalentador, pero bueno, por suerte hay voces que no están acalladas y que van a llevar su posición, cueste lo que cueste.
Sí, no, y también estamos viendo un poco las consecuencias de algunas decisiones, también cuando la LUC, cuando defendían la LUC, ¿no? Que decían que las direcciones iban a ser más dinámicas, que el consejo era un atraso porque acumulaba mucha burocracia. Bueno, acá están los resultados, ¿no? Que llegamos a este año con una dirección totalmente incompetente para tomar resoluciones y ciegas y sordas a la realidad que de los liceos, ¿no? Sí. Porque son direcciones que quizás van a los liceos a sacarse la foto más, ¿no? Hace muchísimo. Exacto. Capaz que en algunos casos que nunca trabajaron en los liceos todavía.
Exacto, y que ha sido formado parte del relato como para imponer las decisiones políticas que ha llevado adelante este gobierno. Y que después, y citando y tomando en cuenta lo que dijo la compañera Marcela, que habla de que es una decisión política también de legitimizar y sacarle el valor a lo que es la educación pública y nacional.
Obvio.
Es una decisión política. No es que lo hace por ineptitud, que también son ineptos, pero principalmente lo hace para deslegitimizar la educación pública.
Exacto. Antes de despedirnos, invitar a todos y a todas. Bueno, en el día de hoy va a ser el lanzamiento de campaña Carolina Cose en el Ante la Arena, a las 18 horas.
En el anfiteatro Canal Luna, ¿no?
Exacto. No te quedes inmóvil al lado del camino. Ven a formar parte, a recorrer por un futuro mejor.
Y ayer también fue el acto de campaña Yamandú. De precandidatura de Yamandú Borsi. Sí.
Y bueno, después de los otros candidatos me supongo que van a ser en estas semanas. Uh-huh. Así que bueno. Hay cosas por construir.
No vamos a andar en el Lima Gate porque eso se lo dejamos a otros programas. Claro. Pero bueno, muchísimas gracias, Marcela.
La verdad que agradecida nosotros en nombre de la FENAPES y siempre las órdenes.
Bueno, muchas gracias.
Ha pasado la palabra de Marcela Dacola, elucubrando un poco, y es la segunda vez que utilizo elucubrando, el panorama de lo que es el comienzo de clases, que es un panorama bastante complejo. Sí. A través de la voz de FENAPES. Cerramos, ¿querés mandar un saludo como siempre?
No, yo solo voy a decir que dato mata relato, que hoy estaban hablando de eso y creo que es el broche del programa de hoy.
Vos ya le mandaste un saludo, ya gastaste
un
hoy.
Saludo a toda la gente.
A mi abuelo, que siempre nos escucha por ahí.
Bien, vamos arriba. Un saludo para todos y todos los padres y madres y quienes están paternando, haciendo las veces de tutor, llevando adelante este inicio de clase y también para los docentes y las docentes.
Exacto.
Hasta la próxima, Mecha. Que no se apague.